Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Erika Arango, Alejandra Cardona, Andrés Correa, Álvaro Tangarife y Edwin Solórzano. Después de haber viajado por tierras húngaras, hoy nos encontramos en un nuevo programa temático para hablar de brevedades deportivas. Todo en un contexto de Juegos Olímpicos como los que acaban de celebrarse este año 2021 en Japón, específicamente en la ciudad de Tokio. Escuchábamos al inicio del programa el himno oficial de los Juegos Olímpicos, el cual es una pieza musical compuesta por Spiros Samaras, quien se inspiró en un poema de Kostis Palamas, ambos de nacionalidad griega, y el cual se estrenó en la Olimpiada que se llevó a cabo en Atenas en 1896, la cual era la primera de todas las Olimpiadas del mundo moderno. Pero debe aclararse que esta melodía tan solo fue aceptada como himno oficial del Comité Olímpico Internacional en 1958, cuando los Juegos cumplían su versión número 55 y se desarrollaban, curiosamente, también en Japón. El himno tiene sus versiones oficiales en lengua griega, inglesa y francesa, pero ha sido traducido a múltiples idiomas, entre ellos el español. En sus primeras dos estrofas se puede escuchar lo siguiente: Espíritu inmortal de la antigüedad, Padre de lo verdadero, lo hermoso y lo bueno. Desciende, preséntate, derrámanos tu luz sobre esta tierra y bajo este cielo que fue el primer testigo de tu imperecedera fama. Dad vida y vivacidad a esos nobles juegos. Arrojad guirnaldas de flores que no palidecen a los victoriosos en la carrera y en la contienda. Crea en nuestros pechos corazones de acero. Pero hagamos un poco de historia y vamos hasta los albores de las justas olímpicas.
Los Juegos Olímpicos eran una fiesta religiosa en honor al dios Zeus, quien vivía en el monte Olimpo, el más alto de Grecia, con 2.917 metros, y demandaban más que las devociones comunes. Los Juegos Olímpicos eran estrictamente para hombres, al menos en lo que se refería a atletismo y deportes de combate. Las mujeres ni siquiera podían presenciarlos, sin embargo, podían competir en los eventos ecuestres, solo como dueñas de los caballos y de los carros. La primera mujer vencedora fue una princesa espartana, como era de esperarse. Una razón para su exclusión quizá haya sido que los atletas, boxeadores y luchadores competían desnudos. Algunas de las competencias de los Juegos Olímpicos eran la carrera de 200, 400 y 5.000 metros, aproximadamente unas 24 vueltas al estadio. También encontramos el salto largo, el lanzamiento de disco de jabalina, la lucha, el boxeo, las carreras con armaduras, entre otros. ¿Cómo se premiaban a los atletas? El único premio era una simbólica corona de olivas extraída de los árboles que crecían en el bosque sagrado de Olimpo. Esto era solo para el ganador. No había medallas de plata o bronce, pero la ciudad del ganador podía darle una recompensa monetaria o una cena gratis de por vida en el ayuntamiento. Y el vencedor también podía pedir que alguno de los principales poetas del momento inmortalizaran su fama en una oda o pidiéndole a un escultor para que hiciera una representación de él mismo en tamaño natural, en bronce o mármol. Píndaro, quien compuso odas a los atletas, es considerado el príncipe de los poetas líricos. Cuentan los antiguos que siendo aún un niño, un enjambre de abejas formó en la boca de Píndaro un panal de miel, presagio de su preeminencia sobre los poetas de todos los siglos y países. Cuando Roma conquistó Grecia en el siglo II a.C., los romanos se opusieron a ser llamados bárbaros y exigieron el estado de griegos honorarios, y este estatuto les permitió competir en los Juegos Olímpicos. Así, los Juegos continuaron bajo la exención romana, sin una sola interrupción, hasta el 393 d.C., cuando fueron terminados por un emperador romano devotamente cristiano, Teodosio I, con el argumento de que estos juegos eran politeístas y paganos. Así se terminaría con un evento que había durado 12 siglos y que fueron retomados a finales del siglo XIX por el barón de Coubertin. Retomemos la figura del poeta Píndaro a través de una de sus odas, poemas que son alabanzas a los ganadores de los juegos. Escuchemos en la voz de Edwin Solórzano la Oda Tercera, dedicada a Terón, rey de Argento y vencedor en el carro.
Oda Tercera, al mismo Terón. Los ínclitos gemelos de hospitalarios tiernos corazones, miren desde los cielos con benévolo rostro mis canciones. Y Helena, a quien adoro, alma beldad de cabellera de oro. Quiero cantar la gloria de la ciudad famosa de Agrigento y la feliz victoria que de sus potros, émulos del viento, la infatigable planta Aterón trajo desde Olimpia Santa. La musa bienhechora me inspiró nuevo ritmo y melodía, con que mi voz sonora pueda aplicar la dórica armonía a la festiva danza del noble vencedor en alabanza. El lauro que las crines de los bridones coronó me manda unir en los festines a las flautas y lira mi voz blanda. De Enesidemo al hijo, honrado con celeste regocijo. Exige mis loores, también de Pisa la gloriosa arena, do cánticos y honores del cielo rico don. La ley ordena que estableciera Alcides para los venturosos adalides. Feliz aquel valiente en cuyas sienes brilla la corona de oliva refulgente que con fallo imparcial justo le dona desde el dorado solio, guardador de la ley, el juez Etolio. Trajo de las umbrosas fuentes del Istro, de Hércules la diestra, sus ramas olorosas, para ser, en la olímpica palestra, del combate incruento, el más esplendoroso monumento. A la hiperbórea gente, sierva de Apolo, la frondosa planta, ganó su ruego ardiente. Y ahora de Jove, a la morada santa, presta su sombra densa, y es del valor insigne recompensa. Los quinquenales juegos, del sacro Alfeo a la divina cuna, llamábanlo y los fuegos a su padre encendidos. Ya la luna, pupila de la noche, llena brillaba en su dorado coche. Ningún árbol los valles, de Pélope Saturnio protegía, y solares y calles se abrazaban al sol de mediodía. Vínole entonces gana a Alcides de marchar a Istria lejana. De Latona la diva, hija, a quien place sujetar bridones, lo recibió festiva en las escitias frígidas regiones. Al llegar por extrañas sendas de las arcádicas montañas, los decretos paternos y de Euristeo la maldad proterva, la de dorados cuernos y a Diana consagrada, rauda sierva, a buscar inhumanos, lo enviaron a países tan lejanos. Mientras le daba casa, allá en el norte descubrió el terreno de la hiperbórea raza, y el héroe se paró, de asombro lleno, a admirar de la fría vasta comarca la arboleda umbría. Y le asaltó la idea de circundar la arena, que fogoso 12 veces rodea, con la cuadriga el potro belicoso, con los verdes olivos que en aquella región crecen altivos. Y las fiestas Alcides, con los hijos de Leda, ahora presencia, en las sagradas lides, al Olimpo al subir, la presidencia, les dio su mano amiga, sobre el atleta el potro y el auriga. A la tribu Hemenida y al ínclito Terón, honra sublime, la mano agradecida, de los claros Tindárides imprime. Callar, como pudiera, ensalza, oh lira, su piedad sincera. De los divos jinetes, adornan con fervor los santuarios, y sagrados banquetes les ofrecen, cual nadie hospitalarios, teniéndolos propicios, sin cesar, con solemnes sacrificios. Si el agua es la primera de los cuatro elementos primordiales, si el oro supera en esplendor a todos los metales, ¿quién disputar podría al valor de Terón la primacía? Desde Sicilia llega a las columnas de Hércules su nombre. Musa, tus alas plega, avanzar más allá no puede el hombre, y la barrera en vano pretenderá saltar, cuerdo o insano.
Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras.
De Antonio Javier González Pérez sabemos que es médico, investigador y escritor. además de deportista y entrenador. En una muestra de integración entre su vida y su obra, se ha enfocado en escribir microrrelatos sobre la escena deportiva. En su libro Deportistas Ejemplares, este autor nos trae evocaciones de la colección de microrrelatos del célebre Max Aub, titulada Crímenes Ejemplares, que se publicó en México en 1957, durante el exilio de este último tras la Guerra Civil Española. Los protagonistas de Max Aub en su mayoría son criminales y asesinos confesos. En la obra de Antonio Javier, en cambio, y como reza el título de la misma, son deportistas, muchas veces obsesionados con la actividad física hasta la neurosis. En esa incesante búsqueda de la consecución de victorias, metas y marcas frecuentemente inalcanzables. En un pequeño glosario minificcional que nuestro autor añade en este libro, podemos leer redefiniciones de conceptos que inciden en esta idea y que no, por ser fruto de su invención, carecen de sentido de la realidad. Debemos destacar la presencia del humor de tono irónico y que suele derivar en lo sarcástico. Unos cuantos ejemplos serían los siguientes. Imprudente. Dícese del deportista que, dejando un intervalo de 7 días entre ellas, participa en 2 carreras de ultrafondo que le llenan de satisfacción el ego y de antiinflamatorios su estómago. Majareta. Dícese del deportista que cambia continuamente de vitaminas, barritas energéticas, geles y aguas isotónicas. Pirado. Dícese de aquel deportista que, teniendo trabajo, mujer e hijos, hace suya la frase: yo no sé dónde está el límite, sé dónde no está. Tarahumara. Dícese de las personas más sanas y serenas del planeta y los más grandes corredores de todos los tiempos, los que muchos chalados, chiflados, idos, majaras, perturbados, imprudentes, irreflexivos, maníacos, grillados, pirados, trastornados y tarabanas pretenden ser sin haber nacido en Sierra Madre, México. Y es que Brevísimo se complace en anunciarles una entrevista con este escritor en la próxima emisión. De este autor español escucharemos los textos Salida Laboral y Errata en las Escrituras, en voz de nuestro compañero de mesa Edwin Solórzano.
Salida Laboral. Antonio Javier González Pérez. Cuando le ofrecieron el trabajo, no podía creerlo. Ganaría más en 7 días que en un año como medallista olímpico de gimnasia deportiva en la especialidad de anillas. Solo tendría que hacer el Cristo durante la Semana Santa. Ahora vive en la gloria. Errata en las Escrituras. Antonio Javier González Pérez. Moisés nunca perdonó al karateca que le rompió las tablas.
Después de escuchar algo de la vida y de la obra de Antonio Javier González Pérez, pasemos ahora a una selección de sentencias que han sido pronunciadas por diversos deportistas a lo largo de la historia y que nuestra compañera Alejandra ha recopilado para nuestro programa de hoy.
En esta ocasión hablaremos de algunas sentencias, declaraciones, frases, aforismos emergentes de la historia del mundo deportivo, brevedades que emiten deportistas, esos ídolos de masas que son referente para la vida de muchas generaciones. Por ello, hoy compartiremos pensamientos de algunos deportistas que a través de sus palabras versan prácticas, idolatrías, fenómenos y sensaciones relacionados con la disciplina deportiva, la cual exige no solo un esfuerzo físico, sino también mental y, por qué no, espiritual. Vamos a empezar con un deportista que causó ambivalencias en la sociedad, reconocido futbolista y entrenador argentino, Diego Armando Maradona, reconocido por numerosos especialistas como uno de los mejores futbolistas de la historia. Entre las declaraciones que hablan de su amor por el fútbol y del ruido que su vida personal causó en el ámbito profesional son: ver la pelota y correr tras ella me convierte en el hombre más feliz del mundo. Cuando la gente tiene éxito, es gracias al trabajo duro. La suerte no tiene nada que ver con el éxito. Dice Diego Armando Maradona: estoy arrepentido del 99% de todo lo que hice en mi vida, pero el 1% que es el fútbol salva el resto. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Algunas frases dejan entrever la relación vital de algunos deportistas con lo que hacen. Son las que presentamos a continuación, retomadas de entrevistas y comentarios de Pelé, exfutbolista brasileño que jugó como delantero y fue nombrado en 1977 por la Organización de las Naciones Unidas como ciudadano del mundo. Algunas de sus palabras: cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Si muero un día, estoy feliz porque traté de dar lo mejor de mí. Mi deporte me permitió hacer mucho porque es el deporte más grande del mundo. Disciplina y pasión, dos de las características que se repiten en la voz de los deportistas y que, en efecto, representan sus victorias y éxitos. Esto lo expresa con claridad Rigobert Urán en una entrevista realizada por Teleantioquia en el año 2020. Han sido muchas cosas las que me ha dado el ciclismo. Esto ya no es un trabajo. Lo hago porque siento amor, pasión. El ciclismo nos ofrece una oportunidad de aprender y conocer, pero también nos ayuda económicamente. Los resultados son importantes. Ganar es muy bueno, pero con todo aprendemos a valorar que hacemos lo que nos gusta. Cuando uno se aferra al resultado, sufre. Mi sueño era correr el Tour de Francia y lo logré. Aún con las palabras de Durán, sabemos que el mundo deportivo encarna la competitividad y el objetivo es ganar, aun cuando se disfrute lo que se hace. Por esta razón, la presión a la que están expuestos los deportistas implica una cosmovisión particular del mundo. Roger Federer, tenista profesional suizo, dice: más vale un gramo de acción que una tonelada de intención. Rafael Nadal, tenista profesional español, también expresa: no pienso que las cosas cambien por sí solas, las tienes que hacer cambiar. También encontramos aquellas frases que dieron la vuelta al mundo en las redes sociales por su falta de lógica, o quizá por la literacidad con la que fueron enunciadas. Algunas frases son las que presentamos a continuación. Ronaldo, jugador brasileño que jugó en el Real Madrid y en el Barcelona: perdimos porque no ganamos. O la famosa frase de Carlos Tevez, futbolista argentino: a medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa. Con este breve recorrido, advertimos la fuerza de las palabras, aquellas que vuelan hoy a la velocidad de la luz y nos presentan un poco del mundo interno de los deportistas.
Pero las justas olímpicas también están llenas de anécdotas, otra de las formas breves que circula cotidianamente por este programa. En esta vez contaremos el caso de Eric Moussambani, un nadador de Guinea Ecuatorial que se hizo famoso en los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia, en el año 2000, y que fue conocido como el héroe que no sabía nadar, pues en la prueba de los 100 metros libres de natación, el guineano hizo un tiempo de 1 minuto 52 segundos y 72 centésimas, un tiempo que era demasiado alto, incluso muy superior al que empleaban los nadadores que competían en los 200 metros libres. La historia de este atleta es bastante simpática, pues él siempre quiso participar en atletismo, pero el equipo de atletismo de su país ya estaba completo, por lo que la federación le dijo que tal vez habría una plaza en natación, algo que Moussambani aceptó sin pensarlo dos veces, pero lo que nadie sabía era que este atleta no competía en la modalidad de natación. La primera vez que había visto una piscina de 50 metros, que incluso pensó que era de 100, fue en los propios Juegos Olímpicos de Sídney. Luego vino a conocerse que Moussambani entrenaba en una piscina de hotel en su país, la cual era de menos de 20 metros y era de las pocas que podían utilizarse para este tipo de entrenamientos. Después de su actuación en Sídney, aseguró al terminar la carrera que los últimos 15 metros habían sido los más difíciles. Moussambani no estaba preparado para esta prueba, pero en realidad lo que importaba era que había cumplido con su sueño, participar en unos Juegos Olímpicos.
Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Recuerden que ustedes también pueden enviarnos sus textos de máximo un minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo, en caso de que prefieran enviarlo escrito, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de Facebook, YouTube e Instagram, Brevísimo 2020. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero los invitamos para otra emisión en la que continuaremos hablando de brevedades deportivas. Agradezco a quienes me acompañaron hoy en la mesa, a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de relatos ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto.
Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.